En esa lección 31, hermanos, la primera parte es una introducción a lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad?, que nos dice la Biblia al respecto. Luego está una lista de los 10 mandamientos al final de la primera hoja o de la primera parte de la lección. Y luego vamos a abundar en cada uno de los mandamientos. Vamos a estudiar cada uno de los 10 mandamientos. En esta lección estudiaremos el número 1, el número 2, el primero y el segundo. Y no solamente viendo en qué sentido nos enseñan separación bíblica, pero en sentido general, qué enseñan a nuestras vidas. Y pues es evidente que son mandamientos del Dios verdadero, del Dios único para nuestras vidas, y que nos enseñan separación bíblica. Vamos a orar una vez más, hermanos, ahora por la enseñanza de esta clase. Padre Celestial, te quiero pedir que tu bendición nos acompañe en esta hora. Seas tú con nosotros, Señor, al estudiar la palabra de Dios. Gracias por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras. Te ruego, Señor, que tú nos visites esta mañana, nos edifiques y me des palabras guiadas por tu Espíritu Santo para la enseñanza, Señor. Unge mis labios, mis pensamientos y también los pensamientos de mis hermanos y sus corazones y sus oídos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Separación bíblica y los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 17, es el pasaje donde tenemos los 10 mandamientos. No es el único pasaje, también está Deuteronomio 5. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 tenemos los 10 mandamientos. Ahora, vamos a leerlos. En Éxodo 20, del 1 al 17, a leer la palabra y después hacer las aseveraciones pertinentes. Éxodo 20, 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿okay? Ese habló Dios todas estas palabras. Recuerden que Moisés está en el monte. Moisés está en el monte, ¿verdad? O Dios le dijo a Moisés y él descendió y dijo al pueblo. Entonces, Dios le da estas palabras a Moisés, dice, versículo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento, el primer mandamiento. Usted lo puede ver en el listado que está ahí abajo en su lección. Número 2, el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, eso es parte del segundo mandamiento. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, perdón, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, tercer mandamiento, el versículo 7, el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, los primeros 4, ¿cuáles son? No tendrás, número 1, dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen. También no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Podemos incluir todo eso. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y menciono esto porque estos primeros cuatro versículos, mandamientos, tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación hacia Dios. ¿Sí? Recuerden que los mandamientos en dos mandamientos se resumen. Cristo lo dijo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, aún con toda tu mente, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver mi relación con Dios: no poner Dios ajeno delante de mí, no hacer una imagen, una semejanza de Él y de Él para inclinarme a eso, no tomar su nombre en vano y acordarme del día de reposo para santificarlo. Es un tiempo en el cual me aparto para mi adoración al Señor. Versículo 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Luego viene el quinto mandamiento, que ahí lo que es del quinto al décimo es mi relación con mi prójimo, mi relación para con mi prójimo. Pero es muy interesante que el quinto mandamiento, que viene siendo como una transición entre lo que es mi relación con Dios a mi relación a mi prójimo, porque el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y los padres, las madres, por supuesto, los padres, ambos, son una figura de autoridad de Dios, ¿verdad? Pero también es nuestro prójimo, ya no es algo intangible, ¿no? A un Dios que yo me acerco, pero ya es algo tangible. Pero es interesante cómo este mandamiento está justo en medio, si podemos decirlo así, como una transición. Y ahora en lo tangible o en una persona que yo puedo ver, yo puedo amar, yo puedo expresar mi sentir, voy a manifestar cuál es mi respeto, mi reverencia a Dios a través de esa autoridad que Dios me ha dado. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Y luego de allí vienen los demás mandamientos que tienen que ver directamente con mi relación con mi prójimo. Por ejemplo, no matarás, versículo 13, que es el número 6. No cometerás adulterio, ¿verdad? Y cometer adulterio es de alguna manera, es un robo, es tomar algo que no es de tu propiedad. Si se refiere a tomar la mujer de tu prójimo, que más al rato lo menciona. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es el número 9. Y número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ahí tenemos lo que son los 10 mandamientos. Ahora, en Éxodo 34, versículo 28, como dice la lección, se denomina los 10 mandamientos. En Éxodo 20 no se les llama los 10 mandamientos, pero en esta porción de Éxodo 34 así se les llama. Mire, por favor, dice así: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, Moisés, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, y luego dice, los 10 mandamientos. Entonces, en Éxodo 34, 28 se denomina los 10 mandamientos a los mandatos dados por Dios a su pueblo, en Éxodo 20, 1 al 17. Estas leyes, leo en la lección, fueron dadas por Dios a Moisés en dos tablas de piedra, en los primeros 40 días que estuvo con Jehová en la cumbre del monte Sinaí, según Éxodo 32, 15 al 16. Vamos a leer lo que dice allí. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte, eso en Éxodo 32, 15, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, La primera aspecto tangible de esta ley, Dios le entregó a Moisés estas tablas. Vemos que Dios le dijo a Moisés los mandamientos y él se los recita al pueblo, Éxodo 20. Luego él sube al monte y Dios se los da en tablas. Pero cuando van descendiendo el monte, recuerden la razón por la que Moisés descendió abruptamente en esa primera ocasión, fue por el pecado del pueblo. ¿Sí? Con el becerro de oro. Entonces, como dice nuestra lección, cuando Moisés, en el tercer renglón de ese primer párrafo, a la mitad, cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo entregado a la idolatría, ardió la ira de Moisés, así dice la Biblia, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Así dice 32:19 de Éxodo. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Después de tratar con el pueblo y su pecado, Dios mandó a Moisés que preparase dos tablas de piedra como las primeras. Y en ellas Dios escribiría las palabras que estaban en las primeras tablas. Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces Dios escribió con su dedo en esas tablas que ahora Moisés preparó. Durante los segundos 40 días en el monte, Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas que Moisés llevó consigo al monte. Entonces es cuando se menciona en Éxodo 34:28, que ya habíamos leído, que cuando él desciende, escribió en las tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estas tablas de piedra, fueron después colocadas dentro del arca del pacto. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13, que es la siguiente cita que ahí tenemos. Son tablas de piedra, Deuteronomio 4, 13. Dice así: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Y otra vez se menciona aquí el nombre de estos 10 mandatos, y se les llama los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, una vez que los tenían, fueron colocadas dentro del arca del pacto, del Deuteronomio 10:2. Yo sé que ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, pero quiero que vean los versículos. Versículo 1 de Deuteronomio 10, está Moisés recapitulando lo que sucedió en el pasado, diciéndole a la nueva generación. Y le dice: en aquel tiempo, versículo 1 de Deuteronomio 10, Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Cuándo los habló? En Éxodo 20. ¿Sí? En Éxodo 20. Dios los habló a través de Moisés, aunque en Éxodo 20, si podemos leer, y es interesante esto, porque dicen Éxodo 19:24, Jehová le dijo: ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Luego el versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fue Dios el que habló con ellos. Bueno, entonces hubo una presentación audible de estos 10 mandamientos, que después Dios los estableció, los escribió en las tablas de piedra. Moisés quiebra las tablas de piedra como símbolo de precisamente cómo los israelitas habían quebrantado el pacto del Señor. Y vuelven a escribir otras tablas o otros mandamientos en otras tablas, se ponen en el arca. Y ahí se mantuvieron como un testimonio, en el arca, en el arca. Y es una tipología de que Cristo representa el arca y Cristo ha guardado los mandamientos, ha guardado la ley por nosotros. Y solamente Cristo es el que es capaz de guardar la ley. Muy bien. Sí, hermanita.
Entonces, los versículos que usted ha leído, como que se nos deja con la idea de que solamente los 10 mandamientos estaban escritos en las tablas.
Solamente los 10 mandamientos.
De mandamientos que Dios dio allí en el monte, ¿dónde estaban?
Después Dios mandó a Moisés que escribiera un libro, que es la Biblia que tenemos, o el Pentateuco.
Pero allí nada más estaban los 10 mandamientos.
Allí solamente estaban los 10 mandamientos en las tablas. Bueno, a lo mejor sus razones tendrá para haber dicho eso. Por lo menos en estos versículos que veo, que leemos, dice claramente ahí los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahora, en ningún momento tenemos que tomar una posición de decir, bueno, yo nada más me rijo por los 10 mandamientos, o esto es solamente... No, estos son, es como el fundamento, los principios que sostienen toda una serie de mandamientos. Y aún lo vemos en la misma concepción humana de lo que son leyes, ¿no? Hay una constitución y de la cual emanan otras leyes o otros, ¿cómo le podemos llamar? Otros tratados o otros normativas. Pero hay un sustento básico, ¿no? Que finalmente el Señor Jesucristo nos vino a decir cuál es la raíz aún de los 10 mandamientos. En 2 principales mandamientos. Amar a Jehová de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto consiste toda la ley. Muy bien. Les pongo ahí que en Deuteronomio 5, del 1 al 22, Moisés repitió los 10 mandamientos a la segunda generación. Y vamos a ver, los hermanos, a veces damos ya por sentadas las cosas, pero vamos a verlos porque no hay cambios significativos, no hay, a lo mejor de una manera como se acomodan las frases, pero es interesante analizarlos en comparación. Versículo 1 de Deuteronomio 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Ahora, lo interesante aquí es que Moisés está enseñando estos mandamientos a la siguiente generación. Entonces nos deja ahí un aprendizaje de que los mandamientos tenemos que enseñarlos a las generaciones venideras. ¿Sí? Nosotros como cristianos, amados hermanos, también hay algunos que dicen, bueno, ahora ya estamos en Cristo, Cristo cumplió la ley por nosotros y no nos importa lo que los mandamientos diga, ¿verdad? Solamente lo que el Nuevo Testamento diga. Leía yo a un autor que inclusive respetamos mucho, antiguo, y él decía, pues la mejor manera de tener comunión con Dios es a través, y especialmente por medio de la lectura de los escritos del Nuevo Testamento. Y dije, bueno, amén, sí son bendición los Nuevos Testamentos, pero no quiero minimizar el Antiguo Testamento. Nosotros creemos en la inspiración del Antiguo y del Nuevo. Hay una realidad, no sé si lo voy a decir de la manera correcta, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento, o las verdades, ¿cómo lo digo? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y las verdades del Antiguo Testamento se revelan en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Los principios. Entonces nosotros, hay principios de los 10 mandamientos que por supuesto deben ser parte de nuestra vida. Cada uno de ellos. Hay un sustento en el Nuevo Testamento para cada uno de estos mandamientos. Muy bien. Pero lo sigo leyendo. Versículo 2, Deuteronomio 5. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Otra vez ahí se establece que Dios habló. Dios habló con ellos. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Ahí puede ser que Moisés fue el que literalmente habló por medio de Dios. Bueno, no tengo una respuesta específica, no quiero hacerlo un absoluto. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios, versículo 6, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense que comienza con esta frase. Es una frase introductoria. Antes de dar el primer mandamiento, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, es yo soy Jehová tu Dios. Entonces, como yo soy Jehová tu Dios, eso es lo que yo estoy hablando. Pero no solamente dice eso. Yo soy tu Jehová tu Dios que te ¿qué? Que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una redención de por medio. Hay una liberación de por medio. Hay una compra, por decirlo así. O sea, no es solamente alguien, pues sí, Dios es mi Dios. Pero sí, Dios es tu Dios o Jehová es tu Dios, pero Él te salvó. Él te liberó. Él te perdonó. Él entregó a su Hijo por ti. Tú le perteneces. Y no solamente es el hecho de que tú, conceptualmente, tú decidas y quieras, voy a ser a Dios mi Dios y pues voy a hacer. No, es que Él hizo algo por ti. Entonces, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, es un versículo que establece, de alguna manera, esta separación bíblica. ¿Qué es separación bíblica? Mi vida, separada hacia Dios. Porque yo soy de Dios. Entonces, en los 10 mandamientos se establece qué es el sentir de Dios, el corazón de Dios. Y yo lo voy a hacer, voy a separarme a cumplir esto que Dios demanda porque Él es mi Dios. Entonces, aquí lo pone como una frase introductoria que es sumamente importante tenerla presente. Nos sacó de Egipto y de casa de ¿qué? De servidumbre. ¿No es cierto, hermano? Nos sacó de casa de servidumbre el Señor. De la esclavitud, del pecado. Versículo 7, y ahí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 11 y el tercero. Versículo 11 y el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás, 12, el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Quinto mandamiento, acuérdate que fuiste siervo, perdón, antes, fíjese, aquí esta es una añadidura. Eso no se menciona en Éxodo 20, pero nos explica. ¿Por qué? ¿Por qué voy a guardar el día de reposo? Bueno, Dios lo ha mandado. Dios santificó el día de reposo, o el séptimo día, o un día de los 7 días de la semana. 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Qué interesante que cómo vincula el guardar el día de reposo una vez más con la liberación del Señor. De nosotros, de nuestra vida. Oye, ¿tú por qué guardas un día para el Señor? Pues porque yo le pertenezco a Dios. Y Dios, desde la creación, Él santificó ¿el qué? El séptimo día. Es un día que yo dedico al Señor. Le dedico al Señor. Versículo 16, y es el número 5, mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 17, no matarás, que es el sexto. 18, séptimo, no cometerás adulterio. Versículo 19, octavo, no hurtarás. Versículo 20, noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y versículo 21, quise decir, el décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Entonces, todo esto nos confirma, ¿verdad?, que el que habló fue Dios, ¿no? Y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Bueno, ahí los 10 mandamientos. ¿Ok? Dice la lección, el segundo párrafo, es de suma importancia entender que la entrega de la ley o los 10 mandamientos está relacionada con la redención que Jehová consumó con el pueblo de Israel al sacarle de Egipto. Dios es enfático antes, es lo que les decía, ¿no? Dios es enfático antes de presentar los mandamientos al decir: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está en Éxodo 22, también en Deuteronomio 5, 6, como lo acabamos de ver. Y entonces, una vez que menciona eso, expresa los 10 mandamientos. Esta ley tiene el propósito de guiar al pueblo redimido por Dios en lo que es su voluntad. Jesús mismo aprobó la ley. La ley, Mateo 5, 18. ¿Se acuerdan? Cristo la aprobó. Dijo: oísteis que fue dicho. ¿Sí? Mateo 5, 18. Dice así: porque de cierto, cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo aprobó la ley. También en Mateo 22, 40. Voy a leerse los hermanos para que lo tengan presente. Mateo 22, 40. Dice así: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él la aprobó, la ley. Cuando habló ahí de amarás al Señor tu Dios, Él la aprobó, la cumplió. Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Él la cumplió, inclusive dio el espíritu detrás de la ley. El espíritu detrás de la ley. No solo la letra, sino el espíritu detrás de la ley. Mateo 23, 23 dice, es la siguiente cita que habla de que el Señor Jesucristo la cumplió. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y esto va intrínseco también con el espíritu de la ley. No solamente debo verlo como una serie de mandatos, sino hay justicia, rectitud, misericordia y aún fe en el cumplimiento de estos mandatos. Y se convirtió Cristo, fíjense hermanos, ahí en ese parrafito pequeñito que tenemos ahí, se convirtió Cristo en el fin de la ley para justicia de aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Así lo dice la Biblia en Romanos 10, 4, lo dijo Pablo, y 8, 1 al 4. Se los leo, Romanos 10, 4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es muy importante esto. Mire Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley, ahora en Cristo, la justicia de la ley, lo que demanda la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando ahora yo soy, he nacido de nuevo, me entrego al Señor, me rindo a Él, no es para yo ser salvo, soy salvo por su gracia, pero precisamente ahora que el Señor me ha salvado y al hacer obras de gracia en mi corazón, la ley, los mandamientos me van a llevar precisamente a honrar a Cristo. ¿Cómo lo digo? En ese honrar al Señor Jesucristo, cumpliré la ley. Cumpliré la ley. Mi corazón está establecido en Él. No tendré dioses ajenos delante de mí. Mi corazón está establecido en Él. Voy a honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, no veamos aún los mandamientos, amados hermanos, porque tenemos mandamientos que a veces surgen, se establecen en base a los principios de la Biblia. Por ejemplo, aún en nuestra iglesia tenemos una posición bíblica que hemos tomado, convicciones particulares. Usted puede leer en la constitución de la iglesia, que en su momento dimos a todos los hermanos, ¿verdad?, para que la leyeran cuando decidimos que era lo que íbamos a meter en el registro. Si usted desea una constitución de la iglesia, podemos darle una copia, ¿verdad? Mandársela para que usted diga, voy a leerlo, qué es lo que creemos, qué es lo que vemos ahí. Y todo esto es con el propósito de honrar a Cristo. En una era en la que vivimos, tenemos que establecer a veces aspectos particulares. ¿Qué cosas no vamos a practicar? Porque hay cosas que nos tienden a lo mejor no en el, a corto plazo, pero a largo plazo, una cierta práctica nos va a llevar a dejar el camino de Cristo, la justicia de Cristo. Entonces, de esa manera tengo que ver la ley. Hemos estado inclusive enseñando a nuestros alumnos de la academia, comparto solamente, les hablaba el otro día yo acerca de que debemos poner pretil a nuestro terrado. Y dice el Señor que cuando hagas casa nueva, pon pretil a tu terrado. Porque si cae de ese terrado a alguien, vendría sangre sobre la persona, sobre el dueño de esa casa. Sería culpable. Entonces yo les hablaba que el pretil es una protección. Y hemos estado hablando, tenemos un manual escolar, tenemos un reglamento, tenemos ciertos principios. Tenemos, por ejemplo, ellos ya saben que cuando salen a la hora del receso y vienen a jugar acá al estacionamiento, lo primerito que hacen, los más grandes van y cierran la reja. La cierran, porque no los puedo tener ahí jugando, ¿verdad? Y luego el vecino se echa de reversa. Entonces, ellos podrían decir, bueno, pero es que nos limitan, ¿no? ¿Por qué no nos dan? Hay más espacio en la calle. Bueno, imagínense que llegue un padre de familia y tengo a todos los niños jugando en la calle. Entonces, no, es para su protección, es un pretil. Entonces, que ellos vean los mandatos, las normas, las reglas, no como una opresión a sus vidas. Es una protección. ¿Amén, hermanos? Protección. Pero yo tengo que ver que el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. ¿Y cuán importante es esto? Aun cuando podemos decir, hermanos, esto, vamos a limitarnos de esto. O el reglamento dice esto. Vea a Cristo. Busque a Cristo en eso. Aun si en ese sentido usted dice, bueno, pastor, ¿esto cómo me lleva a Cristo? No ponga su mirada y no ponga inmediatamente, bueno, pero ¿por qué no nos dejan eso? Pero ¿por qué? Vea más allá. No estamos, créame, no estamos aquí tratando de inventar, ¿cómo se llama? A ver de qué manera ensanchamos el reglamento, ensanchamos aquí. No hay una hojita, ¿verdad? De, hermano, ahí le encargo eso. No ando todos los días enfatizando la Constitución. Ey. No, es Cristo. Finalmente, si no seríamos robots, ¿verdad? Cumpliendo con ciertos mandamientos, nada más por cumplirlos. ¿Cuál es el fin de la ley? Téngalo bien presente. ¿Es quién? Es Cristo. Pero yo no puedo vivir eso que ustedes me piden. Bueno, usted no, pero Cristo sí. ¿En usted? Por eso la ley estaba dentro de esa arca. ¿Cómo que amar al Señor con todo mi corazón? Eso es exagerado. Bueno, dígaselo a Dios, Él lo dice aquí. Es posible. ¿Amén? Es posible. Pero mucho tiene que ver en cuanto a mi corazón, si me rindo o no a Cristo. Y precisamente son en los mandatos, en el no harás esto, cuando, a ver, se prueba, son pruebas aquí, a nuestro corazón. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a responder la autoridad? Es curioso, tengo los primeros cuatro mandamientos, como yo les decía, es mi relación con Dios. Bueno, no hagas esto. Bueno, pero Dios no es tangible. Ok, pero hay una autoridad ahora, tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No dice, entiéndelos. No dice, analiza lo que te dicen y si te parece, entonces dice, honralos. Es la autoridad. Y muchas veces cuando recibimos un mandamiento o algo así, no estoy diciendo, hermanos, que no somos seres pensantes y que no podemos nosotros tener nuestra prerrogativa de analizar una situación. Pero inclusive escuchábamos el otro día un mensaje donde Dios ha puesto una autoridad. Y a nuestros hijos, desde pequeños, les enseñamos, hay cosas, yo te estoy pidiendo, no las vas a entender ahorita, pero hazla, porque yo te la estoy pidiendo. Y a veces, o hay ciertos mandamientos, o hay ciertos principios, o hay ciertas cosas que se establecen y nuestra primera reacción es cerrarnos hacia el mandato. Completamente, no cerramos. Ni siquiera nos damos el tiempo de orar, analizar y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo esto me lleva a ti? No, la iglesia, aún la academia, no debe convertirse en un campo de batalla donde hay dos campos o dos ejércitos tratando de ver de quién, ¿cómo se llama?, interpone o su posición más. No, finalmente, hay solamente de un lado en el cual tenemos que ponernos. Amén. El que esté por Jehová, dijo Moisés, júntese conmigo. Who is on the Lord's side? ¿Quién está del lado del Señor? Es eso. Es eso. Y Dios nos ayude aún a los que tenemos que tomar iniciativas y establecer ciertos principios. Alguien tiene que a veces, es el que tiene que decir finalmente esto. Y pues obviamente, pues a veces es el que lleva toda el peso, ¿no?, de esa responsabilidad. Pero creo que por 8 años hemos estado aquí y no somos perfectos, pero sabe que no estamos jugando con las cosas de Dios. No estamos. Y Dios nos ayude. Y eso no quiere decir que no hay lugar para seguir creciendo y seguir aprendiendo y seguir mejorando. En el cómo. Pero el principio está ahí. Y queremos honrar al Señor en todo. Dios nos ayude a tener el corazón para someternos a su ley. ¿Cuál es el fin de toda la ley? ¿Es quién? Es Cristo. Qué importante frase, ¿no? Porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo, no es el pastor, es, no es alemán, no es el, es Cristo. Y si en un determinado momento alguna cosa nosotros nos estamos poniendo por encima de Cristo, pues también hay que considerarlo. Hay que considerarlo, porque en ocasiones pudiéramos el liderazgo de un ministerio o un ministerio establecer como la espiritualidad ciertas cosas, esto, el otro, que no es Cristo. ¿Amén? Que no es Cristo. Recuerdo mucho, y fue una situación en el ministerio anterior en el que estábamos, aquí en la ciudad. Recuerdo una de las últimas conversaciones que tuve con el pastor. Él decía constantemente, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que la iglesia, cómo la iglesia toma esto? A ver si esto no afecta a la iglesia. A ver esto vaya a, si es de ayuda a la iglesia. Si esto es de... Y está bien, ¿no? Suena bien, ¿no? Pero finalmente, la iglesia no se debe convertir en el estándar. ¿Qué piensa la iglesia? Imagínense. Ese es el periodo de la iglesia de la Odisea. ¿Qué va a decir la iglesia? Soy rico, me he enriquecido, y yo no veo necesidad. Y mucho menos cuando hay un establecimiento de un principio que va en contra de nuestra manera de ser. Entonces, es una tentación que podemos caer también nosotros. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué decimos nosotros los que estamos aún en el comité? ¿Qué decimos nosotros? O yo mismo, ¿qué dice el pastor? No, el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Y yo estoy completamente abierto y Dios sabe. Y esto en ningún momento lo digo para minimizar la posición de autoridad que Dios ha dado al liderazgo. Pero si en un determinado momento algo o alguna decisión del liderazgo no nos está llevando a Cristo, pues lo mejor sería detenernos, ¿no? De eso. Amén. No vamos a tener una actividad nada más porque la vamos a tener y porque la tengo que tener y porque así marca casi el reglamento de las iglesias, ¿verdad? Establecidas. Tengo un manual así muy chiquito, ¿verdad? Dice, ¿cómo ser una iglesia bautista se llama? Y ahí marca ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces hay ciertas, tenemos que tener tal programa, tenemos que tener tal programa, la femenil, la de esta, el otro, como si eso fuera el... No, es Cristo, ¿amén? Y Dios va a guiar a cada iglesia a su visión de Cristo para la tierra. Obviamente no me estoy refiriendo a sobrepasar los principios, pero debe ser Cristo. Debe ser Cristo. A veces pudiéramos nosotros llegar al punto de decir, bueno, pero ¿por qué esa actividad si todos los años lo hemos hecho así? Pero ahora, bueno, estamos orando para que todo esto nos lleve ¿a quién? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Y cuán necesario, que, ¿cómo lo digo? Cuánta responsabilidad y cuán importante es estar buscando a Dios, en comunión con Dios. La iglesia orando para que Dios nos guíe como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. Amado hermano, déjeme decirle algo, y venía este pensamiento a mi mente brevemente, pero... ¿Se ha dado cuenta que nuestras vidas, en gran medida, están vinculadas con la iglesia? ¿Amén? Están vinculadas. Usted puede decir, no, mi vida no depende de lo que en esa iglesia hagan. Bueno, si usted considera a la iglesia como esa iglesia, pues es obvio que su corazón no está en la iglesia. Así de sencillo. Pero si usted ve el Nuevo Testamento y Dios establece iglesias y Dios establece pastores y Dios dice, ok, Dios me guía a una iglesia, a estar bajo un la enseñanza de un púlpito y esto. Muy bien, todo eso. Y usted lo ve bíblicamente. Mi vida va a estar vinculada en cuanto a esto. Mi alimento espiritual, aunque yo puedo leer la Biblia, y en ningún momento, yo se los he dicho bien claramente siempre. Usted puede leer la Biblia, usted puede, pero Dios ha establecido algo, Dios ha constituido algo. Y Dios los ha constituido como dones para nuestra edificación. Entonces, nuestra vida está vinculada, es donde me alimento de la palabra de Dios, donde convivo con hermanos del mismo sentir. Y obviamente hay luchas, hay veces diferencias, trasfondos y todo eso, pero y yo temo que nos sintamos así como externos, como que, bueno, allá los hermanos que ellos saben lo que yo voy, nomás escucho y me voy. Eso no va a ayudar. ¿Cómo voy yo a contribuir a lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5 con respecto, no, en Efesios capítulo 4, cuando dice de quien todo el cuerpo, Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor? Bueno, si el fin de la ley es Cristo y Dios ha establecido ministerios, pues quiera Dios que podamos contribuir con nuestra oración, amén, nuestra fidelidad, con nuestra preocupación, nuestra carga, con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, en estos últimos días. Bien, pues me dejo eso ahí como un pensamiento. Pero vayamos, regresemos a la lección, hermanos. Estoy en el... Voy a comenzar el párrafo después de donde dice que Jesús mismo aprobó la ley, y hay varias citas. Sí, hermano. Y precisamente es el propósito de la ley, mostrar nuestra condición, revelar nuestra pecaminosidad, revelar nuestra naturaleza. Ajá, sí,
¿no? Y cuando Cristo trata con la cuestión de la ley, siempre te oíste que fue dicho, pero yo sigo y se va hacia el corazón, hacia el espíritu de la ley. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando viene el joven rico con él y le dice todo esto guardado,
así es. Pero lo que le dice Cristo, porque él había cumplido la ley, pero Cristo le dice, una cosa te falta.
Ajá. Y es algo que tenía que ver con su corazón. Entonces, una de las cosas que veo, o la relación neotestamentaria respecto a la ley, es que no es poner la atención en los mandamientos y en los alas y alas, sino que ir más allá y precisamente ver a Cristo dentro de esa ley. Y entonces, eso es mi...
Y usarla, eso sería la definición de usarla legítimamente, ¿no?
Y yo personalmente digo, lo mismo testimonio, que ese punto de vista cambió mi forma de ver, ¿no? Yo lo que veo en el testamento son las virtudes, y ahora permanece la fe, el amor, la esperanza. Y luego los frutos del Espíritu son virtudes, son cosas que se desarrollan por conocer a Dios y por estar en contacto con Dios, no por obedecer una ley. Porque el mismo Timoteo dice ahí después, dice, porque la ley fue dada para los partidos y los decidos.
Para los pecadores, no para el justo. Y eso es lo que enseñamos a nuestros niños también, que el que hace lo bueno, pues no tiene que temer de la ley. El que tiene un corazón bien, No, al contrario, qué bueno que eso, qué bien. No está, ay, ¿por qué nos ponen eso? Ay, no, qué bueno, mi corazón. Y como tú lo dices, y Romanos 8:1 nos lo decía, o sea, lo que era imposible para la carne, para la ley, Cristo, en semejanza, ¿verdad? Vino y cumple la ley. Entonces, si yo trato de cumplir mandamientos por mí mismo, por eso, tiene que ser el corazón de Cristo. Pero eso tampoco quiere decir irme al otro extremo y decir, bueno, entonces ya que no haya mandamientos, que no me digan que no, Cristo les dijo, diezmáis la menta, y esto era necesario que hacer, sin dejar de hacer aquello, no olvidarte de la justicia, la misericordia y la fe. O sea, sí van a haber mandamientos, pero es mi espíritu como tomo esos mandamientos. Y alguien podría decir, bueno, pues que no haya mandamientos, pues todos vivamos pues como el Señor quiere. Pues gloria a Dios. Pero Dios mismo conoce la tendencia y la naturaleza del hombre. Y en nuestra condición de pecado necesitamos ley. O nuestra condición de naturaleza caída, necesitamos ley. Aún al mismo Adán, hermanos, ¿cómo se llama? Veamos esto, al mismo Adán que fue creado en perfección, sin una naturaleza pecaminosa, ¿Dios le estableció qué? ¿Una ley? Vamos un poquito más allá, al mismo Cristo. En lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. Ahora, Cristo es el mismo, y uno dice, bueno, ¿cómo? Pues sí. Yo tengo poder para tomar mi vida, tengo poder para quitarla. Yo tengo poder. Yo tengo la prerrogativa. Pero siendo en forma de Dios, no estimó el qué. Ser igual a Dios como cosa, ¿a qué aferrarse? Yo tengo la prerrogativa, pero este mandamiento, ¿qué dijo? Recibí de mi Padre. Y Señor, si quieres, pasa tú de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando tenemos ese espíritu, ese correcto espíritu, la ley es nuestro ayo, ¿sí? Para llevarnos a Cristo. Es una ayuda, es nuestra, nos recuerda, ¿no? Nos recuerda la ley, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Pues gracias a Dios. Muy bien. Leo, para los minutos ya que nos restan, hermanos, y gracias a Dios por esta poder meditar en estas cosas, ¿verdad? Los 10 mandamientos, estoy casi a la mitad de la primera hoja, tienen una división natural en el hecho que los 4 primeros tratan con relación del hombre hacia Dios, se los mencionaba yo. El 5 trata de la relación del hombre con sus padres y los últimos 5 tratan con la relación del hombre hacia los demás. El 5 mandamiento es una transición entre el respeto a Dios y el prójimo, y podríamos decir, y el respeto al prójimo. Qué importante esto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Es una manifestación clara de cómo el corazón de una persona estará para con Dios, para con su prójimo. Podemos ver fácilmente 3 palabras que se implican en estos mandamientos o en esta trilogía o esta división en 3 de los 10. Los primeros 4 hacia Dios, el 5 hacia los padres y del 6 al 10 hacia los demás. ¿Sí? Entonces podemos ver fácilmente 3 palabras que se implican en estos mandamientos. Número 1, reverencia hacia Dios. Número 2, honor a los padres o a sus padres. Y número 3, respeto a los demás. Reverencia, honor y respeto. Cuando el hombre ve la ley, se siente temeroso y tiende a rebelarse a lo que Dios demanda. Pero cuando Cristo vio la ley, reveló algo que de otra manera no podríamos haber entendido. Aparte, ahí está un errorcito, hermanos. No es aparta, es aparte de su revelación. Cuando nosotros vemos la ley, nos sentimos esclavizados. Lo mencionaba el hermano, ¿verdad? Yo también lo mencionaba. Nos sentimos así como que nos sentimos oprimidos. Y si obedecemos la ley, ¿Cuál es la tendencia? Tendemos a sentirnos que justos a nuestros propios ojos. O sea que de un lado o del otro tenemos necesidad del Señor. Porque el que la cumple, ¿cómo se siente? No, pues que yo sí lo hice. ¿Y los demás? ¿Verdad? Y el que no quiere hacerla, ¿y por qué nos piden eso? ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando Cristo vio la ley, la vio desde la perspectiva divina. Que el gran mandamiento de la ley es amar a Jehová de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos consiste toda la ley. Cristo cambió, miren este último párrafo o esta última frase. Cristo cambió la perspectiva de los 10 mandamientos de parecer un combinado, no estoy diciendo que sea, de parecer un combinado de mandatos duros y opresivos a una ley de grandeza, de respeto, de amor. Los 10 mandamientos, tal como se presentan en Éxodo 20, son los siguientes. Dios nos ayuda a ver la ley como Cristo la vio. Amén. Es mi privilegio. Es mi privilegio. Y bueno, ahí están los diez mandamientos. Bueno, ya los leímos, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. Y leamos el párrafo debajo en la parte de atrás de su lección, hermanos. Y aquí es donde hacemos la transición a ya tratar con cada uno de los mandamientos. Dice debajo del mandamiento número 10, ahí en la lección, creemos que estos mandamientos demandan una separación hacia Dios. ¿Para qué? Para entregarnos totalmente a Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás qué? A Jehová tu Dios de todo tu corazón. Eso es separación, ¿no es cierto? Eso es separación. La Biblia dice, no podréis servir ¿a quién? A dos señores. Esa es separación. Entonces, los 10 mandamientos demandan una separación hacia Dios para entregarnos totalmente a Él y también una separación del pecado. Debido a que el pecado no reverencia a Dios, no honra a los padres y no respeta al prójimo. ¿Sí? Cuando Dios dice, no matarás, no codiciarás, es, ok, respeta a tu prójimo, porque este pecado afecta a tu prójimo. El pecado afecta, el pecado falta al respeto. Enseguida analizaremos los 10 mandamientos para aprender y meditar en el principio de separación bíblica que cada uno de ellos nos enseña. Entonces hay un principio de separación bíblica que vamos a ver en estos mandamientos. El sentido, la esencia del mandamiento para nuestras vidas. ¿Y qué manera de empezar, no? No tendrás que dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento establece cuál debe ser o quién debe ser el objeto de nuestra adoración. Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento establece también que mi adoración a Dios debe ser exclusiva, total. Que mi corazón no puede y no debe, sí puede, pero no debe estar dividido. ¿Amén, hermanos? Tengo que poner a Dios como mi Dios. No tener otro Dios delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y bueno, vamos a meditar la próxima semana en qué es un Dios, ¿no? Todo aquello que le quita lugar a Dios. A nuestro Señor. Y de muchas maneras, hay muchas cosas, ¿verdad? A mí me sigue llamando mucho la atención, hermanos, cómo la Biblia, en el contexto del pueblo de Dios, sigue exhortando en relación al pecado de la idolatría. ¿Sí? Es interesante. ¿Se acuerdan Josué 24? ¿Cuál fue el principal mandamiento allí? Okay, cuando Josué les dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirva. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué les dijo al pueblo, quitad los dioses ajenos que están entre vosotros. Era el pueblo de Dios. En 1 Corintios 10, amados hermanos. 1 Corintios 10. Cuando dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede recibir. El contexto ahí está hablando de lo que le sucedió a los israelitas cuando salieron de Egipto y que debemos estar apercibidos porque también nosotros esas cosas para nuestra edificación se escribieron para que no pequemos como ellos pecaron, para que no idolatremos como ellos idolatraron, por ejemplo, en el becerro de oro. Y en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 14, si mal no recuerdo, dice así, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En primera de Juan, así termina el libro de primera de Juan, o la carta de primera de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y uno diría, bueno, pues, ¿qué está pensando Juan? Y le está diciendo a los que han nacido de Dios. ¿No? Le está diciendo a aquellos que creen que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero aún así podemos hacernos ídolos en nuestras vidas. Y de ahí podemos hablar del ídolo del placer, del ídolo del trabajo, del ídolo del dinero, del ídolo, el Dios del, el Dios de dioses, el Dios de la fama, el Dios de del cuerpo, el Dios de yo mismo. Un Dios. Yo soy mi Dios. Aún, mi hermano mencionaba a aquel joven rico, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le dijo Cristo? Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Y entrégale a los pobres. Era el Dios, el dinero su Dios. Su posición su Dios. Podemos nosotros, aún externamente y aún de corazón, ¿verdad? Decir, soy cristiano y soy salvo, pero todavía tengo dioses delante de mí. Que a la larga, como los israelitas, van a afectar nuestra vida. Van a cambiar nuestra manera de pensar. Y puede levantarse una generación que no conozca a Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estudiar las Escrituras. Gracias, Señor. Dice tu palabra, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el versículo de tarea, Señor. Ayúdanos a memorizarlo. Recordar que Jehová es nuestro Dios, Jehová nos rescató y por eso Él debe ser nuestra, el único objeto de nuestra adoración, el único objeto, por usar una expresión, el único motivo, razón o meta de nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, porque hay muchas cosas ocultas o secretas o que nos vienen a quitar nuestra fidelidad de ti, Señor. Aún en lo más profundo de nuestro corazón, lo que buscamos, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro gusto. Y los ponemos por encima de Dios y de los demás fácilmente. Y aún tengo una responsabilidad ante Dios y ante los demás. No mirando, dice tu palabra, cada uno por lo suyo propio. Cada cual también por lo de los otros. Gracias, Señor. Permítenos seguir estudiando tu palabra y Gracias por lo que esta mañana nos has enseñado. En Cristo oramos. Amén.